fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme.
Hola, buenos días. Es 18 de abril del 10. Del 11, que me he equivocado. Del 11 del 10. Estamos en una nueva edición de ¡Qué locura! De radio. Damos paso al primer... Juani.
Hola, buenos días.
Simón.
Buenos días.
Isabel.
Buenos días.
Tayet. Juan Antonio.
Buenos días.
Alberto.
Buenos días.
Y Rubén.
Buenos días.
Y Raúl. Eduardo. Y Jesús.
Hola.
Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y Ángel también está por ahí.
Bueno, comenzamos ya.
Y un compañero nuevo que es Eduardo, que viene hoy a ver qué tal.
Que es compañero de voluntariado.
Sí, nada, una reza.
10 explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando ubicaciones. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía.
Esa noticia se llama La caza de casi todas las especies invasoras. Empieza el primer catálogo español sobre especies invasoras que prepara el Ministerio de Medio Ambiente. Tiene sorpresa. El borrador establece las 168 especies consideradas como invasoras, que van desde la hormiga loca hasta el picudo rojo del mejillón, cebra, la rana, toro. La orden es erradicarla porque amenazan el ecosistema, pero no todas. El ministerio planea, según el borrador del pasado día 5, un capítulo aparte para un grupo de especies foráneas que podrán permanecer bajo control y en algunas zonas. Se trata del siluro en el Ebro, el Erriu en Sierra Puña o el pez gato en el Júcar, el Ebro, el Tajo, especies con interés para la caza y la pesca, algo que los ecologistas consideran un contrasentido. Bueno, esto va de que en los ríos las especies que hay tipos de especies, hay tipos de especies en los ríos, vamos, de eso va la noticia, nada más.
Es muy corta, es muy breve.
Por ejemplo, especies que se están comiendo las autóctonas de cada río, ¿no? Igual que hubo una invasión de unos cangrejos que trajeron americanos que se estaban comiendo los españoles. Y por lo visto no son tan buenos como los españoles.
Ni mucho menos, todos los españoles lo mejor.
La dieta mediterránea, ¿no? Que todos quieren que volvamos a ella. Pues a mí esto me ha recordado a una... Como suelo ver tanto España Directo, ¿no? El otro día salió un documental, ¿no? Bueno, una de lo que hacen ellos, igual que nosotros aquí, ¿no? Pues hablaban de las pirañas, que las tienen en unas urnas y es un método nuevo que han sacado pues para quitarte las piles muertas. Claro, cualquiera no puede tener en su casa las pirañas esas, tienes que ir a un sitio especializado, ¿no? Pero que viene muy bien también para, por ejemplo, gente que tiene psoriasis. Y sabéis que las psoriasis son pieles muertas que no se pegan ni nada. Y por ejemplo, eso, las pirañillas esas, pues se van comiendo las pieles muertas. Y eso sí, es bueno. Y bueno, no sé qué más decir sobre este tema, porque la verdad es que tampoco me lo esperaba yo mucho, que hubiera tantas especies que fueran malas para nuestro ecosistema. No sé vosotros lo que opinaréis. Y si alguien se identifica conmigo, se la dedico también para todos.
Noticias candentes.
Deportes.
Tienes muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis. Buenos días. Os quisiera decir una noticia que creo que es ¿cómo se dice? Candente. Perdonad. Y es sobre el alcohol. Atrasar el primer trago. La OMC pide prevención ante el consumo precoz. La ejecución es fácil. Cuando más tarde empiecen los jóvenes a beber y menor sea la cantidad, menos riesgos tendrán, asume la Organización Médica Colegial. Pero las cifras no son esperanzadoras. La edad de inicio en el consumo se sitúa en España entre los 12 y 13 años. Además, según un reciente estudio de la Universidad de Valencia, el 31,9% de los chicos de 14 a 18 años beben 5 copas en 2 horas. En ellos han querido poner la OMC el foco hoy en día mundial sin alcohol, recordando que las personas que consumen el alcohol ante
antes de llegar a la madurez psicológica tienen más posibilidades de convertirse en alcohólicos en la edad adulta y de sufrir diversos problemas relacionados con este consumo. Entre ellos, citan los trastornos psicológicos secundarios, las secuelas neuropsicológicas o mayores probabilidades de sufrir un cáncer de estómago o de hígado. La prevención, insiste, es clave y debe pasar por padres, educadores y también por los médicos de atención primaria, a los que la OMC recomienda que cuando se les presente una patología en jóvenes relacionados con el alcohol, traten íntegramente el problema desde el individuo, el entorno familiar y comunitario. Bueno, yo he elegido este tema porque pienso que es un tema candente y sobre todo, me he confundido otra vez, me da igual, yo sé que me vais a entender, sobre todo a un llamamiento a la juventud, a esos niños de 13 y 14 años que sin saber es la primera copa la que sienta mal, no es la segunda ni la tercera, y entonces desde aquí a esos padres, a esos médicos, pues como bien decía el periódico, tienen que tener muchísima, yo creo que, vamos a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Creo que hay mucha más, a ver si me sale la palabra, hay mucha más información que antes, con lo cual me gustaría pues que la gente no caiga en el alcohol, porque el alcohol simplemente hay tres pasos, te lleva o al psiquiátrico, a la cárcel o a la muerte. Y por eso he elegido este tema, porque creo que es un tema de actualidad. Me gustaría saber qué opináis vosotros.
Yo pienso que la juventud está muy descontrolada porque beben sin saber y no están concienciados y se piensa que con bebé van a ser más hombres y había que informar más a los ciudadanos españoles, sobre todo a la juventud, que intente, si ven con moderación, pero empezar lo más tarde posible a beber.
Yo quería hacer comentarios, Jesús, y que yo, por lo que he escuchado y lo que sé, los menores que descoge la policía, a menos que me da alcohol, los padres me pagan las multas. Nada más.
Bueno, yo pienso que los que toman alcohol y que los que quieran dejarlo deberían de ir a una asociación de alcohólicos anónimos.
Yo estoy muy de acuerdo con María, por eso he dicho lo de la información. Hoy en día la juventud tiene muchísima información. Hay muchas asociaciones que están abiertas para todas las personas, bien sean niños o adultos o mayores. Y por eso que es un tema muy importante, porque el alcohol mata.
Sí, pero el problema es que no se dan cuenta. En esas edades, como todo el mundo, estamos locos.
Ya, pero
y no
para
se
eso,
dan cuenta.
Para eso yo pienso que están los padres, para estar vigilándoles un poquito, ¿no? Y decirles desde un principio, yo sé que tú tienes una hija y tu opinión es muy válida, ¿no? Yo también tengo hijos. Y yo a mis hijos se lo digo, que el alcohol no lleva a ninguna parte, a ninguna parte.
El problema es que tú no los puedes controlar el 100% del día.
Hombre, lógicamente, no voy a tener un detective privado, eso es imposible. Yo sé lo que hacen dentro de casa, lo que hacen fuera, por eso muchas veces he dicho que yo nunca puedo poner la mano en el fuego, ni pienso que nadie que tenga hijos, porque no sabes lo que te puede pasar a ti.
Eso sí, la verdad.
Juan.
Sí, yo pienso que es como el hachís o cualquier tipo de droga, que la primera copa no te importa, toma como si nada, pero después de la primera viene la segunda, la tercera, y viene a habituarte día tras día a beber como la droga, te encuentras en un laberinto que quieres salir y no puedes, o sea que a lo mejor no era la primera copa. No, cara,
pero Juan, yo te diría, yo te conozco desde hace tiempo y de verdad me encanta que hayas participado en la radio hoy, que hacía muchísimo tiempo que no entrabas.
Gracias.
De nada. Y te vuelvo a decir que es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que intentarlo por todos los medios, porque hay que tener ganas de vivir. Y somos muy jóvenes todavía, Juan. Aunque tengamos 50, 30, 20, 70 años, yo pienso que si es joven, nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena. Hay que intentarlo por todos los medios, Juan. Y yo te aprecio mucho porque te conozco y yo sé que tú lo has intentado y lo estás intentando. Entonces, bueno, información hay. Y lo que he dicho, Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Rehabilitados, incluso en algún programa de otra radio que no sea la nuestra, yo creo que también se puede dar opinión. Y a casilla directo, a mí me gustaría decir, pues que hablaran más sobre ese tema, porque el alcohol es una lacra y es una lacra social, porque se celebran las comuniones con alcohol, los entierros con alcohol, las bodas con alcohol. Entonces, madre mía, ¿cómo no vamos a ser alcohólicos? Si todo, todo, yo recuerdo antiguamente, mi madre me lo decía, que pagaban a la gente para llorar y las emborrachaban.
Claro, es una buena voluntad, pero eso voy a repetir que es una tontería caer en el otro la primera copa, que no te tomen la primera copa, y así no será pues un otro alcohólico anónimo. El mismo de todos, ¿eh? Que no tomen la primera copa, ¿para qué?
Pues mira, yo ya que he empezado el tema. Yo lo que creo que el alcohol no es tan fácil de desengancharse, es como un cigarro, a veces, muchas personas, y algunas no, porque algunas han salido, pero hay personas que la pasan muy mal, las pasan adultas para salir del alcohol.
Sí, pero para eso están los médicos y los profesionales, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda.
Es un cigarro, es como un cigarro, igual.
Vamos a ver, yo no sé, yo mira, soy fumadora y ahora estoy intentando dejar de fumar, porque creo que es mejor, ¿no? Pero que tampoco somos santos, o sea, vamos, hay que hacer las cosas bien y con claridad. Y yo qué sé, y hay una cosa, Jesús, que yo te diría, tú eres muy joven y por eso yo he elegido, como yo tengo hijos de tu edad, ¿sabes? He elegido este tema porque a mí me daría pánico que mi hijo conduciera con una copa de más, porque puede llegar a matar a alguien sin querer. Entonces, por eso he dicho lo de las cárceles. ¿Cuántas cárceles habrá llenas de alcohólicos? ¿Cuántas cárceles?
Muchas. Muchas.
Pues por eso, Jesús, yo te animo desde aquí.
Aquí tengo razón yo. Es como un cigarro, así. El alcohol, aquí tengo razón.
Es muchísimo peor. Muchísimo bueno, peor.
Es igual. Jesús, yo creo que es igual.
Bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Porque en realidad, ahora en esta fecha, que de tanto frío que abre tantos albergues, hay juventud y hay que no son tan jóvenes, ¿no? Que son alcohólicos, que no van en ningún sitio, están todo el día en la calle, e incluso muchos no quieren ir a los albergues porque, claro, no pueden beber dentro de los albergues, ¿no? Y la verdad, en este tiempo que vamos a venir ahora con las Navidades, que a mí no me gustan, por cierto, pero bueno, me alegro al que le guste. Y me da mucha pena de esta gente, ¿no?, alcohólica, porque por su actitud al alcohol no quieren entrar en albergues por el tema ese de que como no les dejan, pues prefieren estar en la calle pasando frío, y a más de muchos se han encontrado en la calle. No sé, claro, de frío. Y eso que hay muchos voluntarios, que aquí tenemos a uno de ellos, Eduardo, que está por primera vez con nosotros. Él en su caso, me imagino que me dará la razón, porque si él no lo ha vivido, sus compañeros lo habrán vivido y se lo habrán contado. ¿Qué opinas tú, Eduardo?
No,
es que te tienes que acercar, si no, no...
Es que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho porque es así, como has dicho tú, Isabel, y tú también. Juani. Bueno, lo que han dicho los demás. Porque lo que ha dicho Isabel de conducir, eso que si se pasa, y además conduciendo es el, me parece el 0,8 de alcoholemia, lo de la tasa, bueno, he de dar un comentario, sí, pero bueno, sí. Quiero decir que bebiendo mucho y conduciendo es un peligro y el alcohol no es bueno. Pues es que es todo, eso se lo dice empedernido, me parece también, ¿no? Empedernido, a lo mejor, ¿no? ¿Es Raúl?
Bueno, os quería comentar una cosa, ha llegado un gran artista, como siempre digo, que es Lorenzo, que es un compañero que pinta cuadros, y yo creo que él también tiene algo que decir sobre este tema.
Gracias, Isabel, hola, buenos días, soy Lorenzo.
perdonad la carapea, pero es que el tiempo de ayer me ha constipado un poquito, porque ayer hizo un día de perros. Yo tenía que haber ido a Getafe a una clase que tengo y no podía ir por la carretera porque estaba muy alto el asunto. Bueno, a lo que voy. Yo sí tengo que decir algo contra el alcohol, puesto que lo he sufrido yo en mis propias carnes. Yo creo que entre una cosa y otra me ha llevado a la situación esta que estoy, afortunadamente estoy saliendo. Y bueno, el alcohol es peligrosísimo. Yo he conducido 50.000 veces con el alcohol dentro de la sangre y gracias a Dios no he tenido ningún accidente y lo puedo estar diciendo ahora mismo aquí. Pero alcohol y coche es una combinación muy muy mala. De hecho, el 70% de los accidentes que ocurren los fines de semana es propicio del alcohol. Del alcohol, gente joven, no tan joven, que se mezcla y es muy difícil de controlar. Y también es muy difícil de controlar el querer montar el coche, puesto que estás en un pueblo, yo me refiero a los chicos de todos los pueblos, de un pueblo que va de un pueblo a otro, en la fiesta en fin, vamos a llevar de los botellones. Y luego al regreso, ahí viene el peligro. Bueno, no me extiendo mucho. Yo, afortunadamente, he salido del alcohol. Me tomo de vez en cuando una cervecita, que tampoco te puedes quitar así de buenas a primeras. Pero no, ya no es como antes, que necesitaba levantarme por la mañana, irme al bar, tomarme mis copitas, para estar a tono todo el día. Eso ya pasó la historia. Ahora, afortunadamente, con un poquito de voluntad y un poquito de ayuda que me han brindado, pues mira, he conseguido salir del alcohol.
Bueno, yo quiero, en ese momento me estoy acordando de una persona que para mí ha sido muy positiva en mi trayectoria, que es Rafa, y estuvo aquí hace un tiempo, hará una entrevista. Y estuvo aquí y yo me llevé una gran sorpresa al verle, aunque él sabe que yo soy bien y yo sé que él está bien, que es lo importante. No sé lo que pasará mañana, porque no se puede decir de este agua no beberé, pero quiero que desde aquí, a esas personas que están como él en sitios para recuperarse, como nosotros estamos aquí, pues me gustaría que la entrevista que le hicimos, pues en algún momento, si no puede ser hoy, otro día, pues que la emitierais, por favor, Raúl, porque para mí ha sido una persona muy valiosa dentro de mi estabilidad emocional y a la cual le tengo muchísimo que agradecer. Así que desde aquí, un gran aplauso para nuestro compañero Rafa.
Fui tan
elegido esa canción de Mocedades porque es una canción, a mí Mocedades me encanta, me gusta muchísimo la música, muchos compañeros lo sabéis, y yo he trabajado desde que tenía 15 años y me recuerda mucho a mi padre. No es que él tuviera amantes, no, pero yo he trabajado con mi padre de secretaria y he trabajado mucho, lo vuelvo a decir, desde que tenía 15 años, y bueno, es una canción de Mocedades de mi época y me gusta muchísimo, igual que la de Soy Rebelde y con Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba. Hay muchas canciones en las cuales quiero compartir con vosotros, ¿no? Y muchísimas gracias por estar aquí en Qué Locura de Radio.
Bueno, pues me ha tocado a mí. Otro día más con vosotros aquí en Qué Locura de Radio. Aquí con mis compañeros, hoy sin tanta gente, porque últimamente hemos estado aquí con gente acogiéndonos y dándonos su calor. Hoy estamos aquí un poco destempladitos, porque no tenemos más que a los compañeros, que no ha venido a nadie de fuera, o sea que os animo a que vengáis aquí a nuestro programa y os regalaremos una camiseta, por supuesto. Bueno, pues voy con mi... voy con mi... no me sale la palabra. Bueno, voy a empezar a leer. 30.000 libros buscan dueño en la calle. Coger, leer y soltar. Son los principios básicos del booking organizado el domingo por el Ayuntamiento y MAU. Hasta 30.000 libros quedaron abandonados, llenando de historias cada distrito. La gente los recogía para leerlos y luego volverlos a soltar. O eso prometían, porque la verdad es que en ocasiones la liberación se convirtió en un simple reparto y los paseantes pedían libros a los voluntarios sin que estos llegaran a escogerlos. Una edición firmada del último libro del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, El sueño de Cerca, inauguró la jornada en la Plaza de Oriente, cedida por la concejala de familia Concepción Esther, preparada al pie de las escaleras para hacerse con el ejemplar. Aunque estuvo a punto de arrebatárselo uno de los voluntarios, que luego fueron liberando libros. No quería que nadie se lo quedara. Debe seguir de mano en mano, comentaba. En la calle de Santiago, Lourdes, que paseaba a su hijo, se encontraba un ejemplar de Mi nombre es Patricia. Enfrente, el arte de pescar. Descansaba en la escalera de la parroquia Santiago Juan Bautista, esperando lector adoptivo. En menos de una hora, los 600.000 voluntarios habían entregado los libros a la ciudad. Ahora son los libros quienes deben seguir la cadena. Bueno, esto de que deben de seguir la cadena, yo pienso que yo lo haría igual. Si yo cojo un libro, pues la verdad es que me cuesta soltarlo porque me gustan mucho los libros, aunque ahora no me centré mucho en la lectura, pero me gustan los libros. Además tengo cientos y cientos de libros y los regalos que suelo hacer suelen ser libros. Hay gente que no le gusta y gente que sí, ¿no? Pero yo, como digo, a burro regalado no hay que mirarle el diente, ¿no?
Me lo digan a mí que me ha regalado cuentos en inglés y en español.
De hecho, yo escogí esta noticia pensando que era un despifarro, habiendo tanta crisis como hay, pero luego aquí, preparando la noticia, ¿no?, hubo comentarios de que normalmente esos libros se donan, ¿no? Bueno, pues si no se han tenido que gastar un dinero, ha habido voluntarios que lo han repartido, bueno, que no han llegado a repartirlo porque se los quitaban de las manos, prácticamente. Lo contrario que yo hoy, por ejemplo, en Madrid Directo el domingo, que había gente que no los cogía por vergüenza, porque se pensaba que alguien se los había dejado allí olvidado, porque yo de esto, esta noticia ya la había oído yo anteriormente, que se iban a repartir, ¿no? Y el domingo pues ya fue confirmada, ¿no? O sea que había gente que a lo mejor no lo sabía y le daba vergüenza cogerlo, como le pasará a mucha gente. Yo si veo una cosa, pues la verdad es que no la cojo, porque me corta, ¿no? Si no hay nadie, a lo mejor la cojo, ¿no? Pero si hay mucha gente paseando, pues... O sea que, bueno, pues muy agradecido al ayuntamiento, a Mau, por supuesto, y a todos los voluntarios que estuvieron repartiéndolos.
Aunque va en contra de lo que hemos hablado antes, porque Mau es cerveza.
Bueno, pero una cosa no quita la otra. Porque...
Eso es para quitarse la comedora de cabeza, ¿no?
Oye, que las hay sin alcohol, ¿eh? Sí. Las cervezas.
Pero la que más se vende es con alcohol...
No, yo veo, voy viendo que sin alcohol también la gente las va tomando cada día más, ¿eh?
Sí, una cerveza sin alcohol, pues con unas tapitas, está de miedo, está muy bien, ¿eh?
Yo, de hecho, por ejemplo, yo no la tengo prohibida, al contrario, a mí me viene bien por las cervezas sin alcohol, porque tiene mucha cebada y me viene bien para mi cuerpo. Sin alcohol, claro, sin alcohol.
Ya la deja claro, Fanny.
Bueno, a mí me gustaría decir que me encanta leer, y hay un libro que estoy leyendo ahora, bueno, y a niños he regalado libros, ¿no?, de Gloria Fuertes, a una niña que... quiero mucho y que vive justo enfrente de mi casa, se llama Lourdes, desde aquí la quiero dar un fuerte abrazo, y ya es mayor, y bueno, me encanta leer, yo la verdad que sí me centro, y a veces me quedo dormida con un libro, otras veces pues no me centro, depende, ¿no?, del día que haga, porque por ejemplo ayer lo que decía Lorenzo, vaya día nos hizo, ¿eh?, qué horror, ya viene el invierno, y ahora yo invito a la gente a que lea, porque se sale menos de casa y estás como más recogida. Y yo hay un libro que me han impactado mucho, ¿no?, pero hay uno que de Javier García Márquez, 100 años de soledad, es un libro muy bonito, muy bonito, y bueno, hay cantidad de libros, y yo creo que los libros hay que pasarlos, porque es muy importante que lo que tú en ese momento hayas sentido con ese libro, pues que gente como tú también lo sienta, ¿no? Y está bien lo de leer, yo subrayo las frases que más me gustan, y no sé, intento desde aquí, pues otra vez animar a la gente para que lea, que leer, aunque se tenga falta, yo he corregido muchas faltas de ortografía gracias a la lectura, porque en un principio tenía faltas de ortografía, pero ahora yo, si tengo alguna, pues no me importa, no me importa, pero gracias a ello, a leer tanto, tengo pocas faltas de ortografía. Así que, y luego quiero dar un fuerte abrazo a mi cuñado Javier, que trabaja en SM, y me acuerdo de él, ¿no? Y nada más.
Aparte que leyendo, yo me expreso ahora un poquito mejor gracias a la lectura, cuando leía. Ahora es que como no me centro. Pero si no hubiera sido por la lectura, yo creo que no tendría tanta soltura a la hora de hablar. Y os animo. Aparte que os ayuda a recapacitar, a no pensar en otras cosas. Es como otra terapia.
Bueno, pues yo leí hace ya tiempo un libro que se llama Cuerpos y Almas, que va de hospitales, de enfermos, cada uno con su caso, y cómo los médicos lo arreglan y tal. Y está muy bien, está bastante bien, lo recomiendo.
Yo he leído mucho a Jordi Serra, que de hecho hace muchos libros para jóvenes, y uno que me impactó mucho cuando leía, ¿no?, Viernes Oscuro o algo así se titula, y trata de la juventud, ¿no?, que toma unas pastillitas de estas que hay tanto ahora, y claro, tenían que buscar qué tipo de pastilla había tomado la chica, pues para que la chica saliera del coma, ¿no? Y ahí todos los amigos buscando al que las había pasado y tal, y es un libro que luego termina todo bien.
Venga, ahora voy yo, ¿no?
¿Tenéis algún libro más que recomendar? Los que no habéis dicho ninguno.
No,
No, que yo lo que pasa que he leído libros, pero que lo que me cuesta mucho es aprender algunas cosas que no entiendo los significados o cosas, y he tenido que cogerlo con un diccionario.
Pues muy bien, ya, muy bien, muy bien.
Pero es que claro, también me lo impide el tiempo, y como un libro normalmente, o sea, quiero decir que los libros, la mayoría de los libros tienen muchas páginas, pues claro, tienes que tener tiempo también para leer, y yo muchas veces por ayudar a mi madre, pues me impide el tiempo y no puedo leer.
Yo sabes dónde más leía.
Y te enriquece leyendo. Se aprende
en el autobús, en el tren, es donde más.
Sí, y lo que ha dicho Isabel antes tiene...
No, sí, que yo pienso que un libro es muy bonito y que leerlo te ayuda mucho. O sea, que no es igual. Y ahora que me dice aquí mi amigo Eduardo, que además hay libros como lo que ha mencionado,
los electrónicos estos que te lo van leyendo,
los que te indican, los que te lo explican, son los
diccionarios,
eso, los diccionarios.
Lo que ha dicho Isabel también,
por eso es muy importante. Un libro es maravilloso porque es una historia preciosa, un relato precioso, más luego con el diccionario lo entiendes completamente, y es una emoción, una cosa nueva, y yo qué sé, como una droga nueva, que bonito, pues claro.
Yo
por eso alguna forma, a ver si me comprendéis. Dime.
Mira, por ejemplo,
yo soy Jesús, ahora soy Jesús. Los compañeros están hablando de libros, novelas. Y a mí me gustan mucho las novelas de policíacas, de misterio, o de miedo, o de intriga, o de lo que sea, pero que me enganchen bien.
Claro, una droga, el miedo.
Cuando leía un libro,
y la de misterio, Juan.
Yo es que me lo vivía y me los imaginaba. Y me imaginaba los personajes y todo, ¿no? Pero luego a lo mejor ese libro lo he visto en película y me ha decepcionado la película. Me ha gustado más el libro porque, no sé, yo le he echado imaginación al libro.
A mí me pasa, soy Isabel, y me pasa un poco como a Juan, y creo que a más compañeros, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Eduardo del diccionario, porque yo también a veces he echado a mano de ese diccionario, ¿no? Y lo importante es leer, y yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, pues tardaba una hora y media en llegar a mi trabajo, ¿no? Y lógicamente pues leía en el autobús, en el tren y en el metro. Era toda una aventura llegar a trabajar, menos mal que llegaba, ¿no? Y el leer es muy importante, porque a mí, yo sinceramente os digo, me gusta más leer que una película, porque el libro siempre es como más impactante, ¿no? Pero bueno, a quien le guste el cine, pues que vaya al cine, ¿no? A mí me gusta todo un poco, pero que prefiero un libro a una película muchas veces, aunque el cine también me gusta y el teatro, y bueno, me gusta vivir, que es lo importante, ¿no? Que es lo importante, y desde aquí, pues nada, que sigáis oyéndonos, que ya sabéis, como bien decíamos, hoy no tenemos a nadie de fuera, pero estamos muy contentos de que todavía estéis con nosotros en Qué Locura de Radio.
Hola, buenos días.
Deportes en Qué Locura de Radio.
Fútbol, Champions, motos, Fórmula 1, tenis.
Todo el deporte de actualidad calentito en
Qué Locura de Radio.
Bueno.
Hola, buenos días. Tenemos aquí a Aitana de la mini residencia. ¿Quieres decir algo?
Sí, que
está encantada de venir a veros, dice. Bueno, el Madrid sobrevive en el Molinón. Un gol de Higuaín a 8 minutos del final de la victoria al equipo blanco ante el Sporting Respondón.
que el Real Madrid recibió ayer en Gijón un cursillo acelerado de lo que le espera en esta liga. La incontinencia verbal estudiada hasta el último detalle de Mourinho agita a sus rivales y se convierte en un arma arrojadiza. El uso no deja indiferente a nadie, y menos al Sporting de Manolo Preciado, aunque habrá más seguro. Encendido con su colega, el técnico esportivista planteó un partido de guerra, de guerrillas de todo músculo y pierna dura, para demostrar al Madrid sobre el césped que el Sporting tiene su orgullo, y cerca subieron de caer los blancos en la trampa. De hecho, tuvieron que acudir a Benzema y Higuaín al rescate para salvaguardar el liderato en una noche en la que no hubo rastro de la aficionada blanca. Con el partido en su terreno, los despreciados pelearon cada balón al límite con la consistencia de esencia del árbitro, dispuesto a mimar, a mirar siempre para otro lado, algo que terminó por desquiciar al Madrid. Cristiano fue un ejemplo de ello. Bueno, yo me quedo con las declaraciones de Valdano, que dice el director general de Real Madrid, Jorge Valdano, valoró ayer el esfuerzo de su equipo en Gijón, donde fue capaz de ser mejor que un encuentro que se luchó más de lo que se pudo jugar. Valdano insistió en que las situaciones complicadas fueron superiores al rival. Merecimos el triunfo en un encuentro muy trabajado, interrumpido y con mucha tensión en las gradas. Además, Valdano explicó que le hubiera gustado jugar un partido más limpio.
Es verdad, le hicieron al Real Madrid multitud de faltas, unas duras, otras menos duras, pero no los dejaron jugar. Luego ya en el segundo tiempo el Madrid salió más a por el partido y a pesar de la falta pues metieron el gol. Bueno, yo creo nada más que eso. Ahora les dejo con Simón, que comenta Portugal-España, ¿no?
Bueno, sí, quiero comentar el partido de España que jugó contra Portugal en el Estadio de la Luz, ahí en Portugal, que fue un fracaso para España, aunque bueno, era amistoso, pero perdimos por un contundente 4-0. Yo vi la primera parte y la verdad que el partido estuvo a la primera parte, no sé cómo sería la segunda parte, pero me imagino que Portugal jugó mejor que España, por eso metió los 4 goles. Y bueno, no hay que dramatizar, es un amistoso y hay que pensar en los futuros partidos que vienen en marzo, que son clasificatorios para la Eurocopa.
El martes que viene
la Eurocopa.
Dilo,
dilo. Marzo, la Copa. Partido de Eurocopa, en marzo.
Ay, Fernando Alonso quedó subcampeón del mundo.
Bueno, yo ya que lo ha dicho mi compañera, voy a decir la noticia. Porque Fernando Alonso la cagó en su estrategia gracias a Ferrari, al confundirse en su decisión en boxes, al quedar séptimo en la clasificación de la carrera y subcampeón del mundo, y al quedar Vettel primero y campeón del mundo y Red Bull campeón del mundo de las escuderías. Pues las mías siempre son muy cortas y muy claras, pero la verdad es que Ferrari la cagó en entrada en boxes, la hizo a destiempo y mal, y perdieron el campeonato. No lo perdió Fernando Alonso, lo perdió Ferrari, porque lo que no es normal es que le hagan pasar cuando los tiene a los demás justo detrás del culo, y así pasó, que lo adelantaron un montón. Bueno, si tenéis que comentar algo más de la noticia...
No.
Se llevó una gran desilusión, igual que nosotros. A mí me hubiera gustado que hubiera ganado.
A mí también. Yo pienso que Fernando Alonso había estado casi toda la temporada en primera posición y a última hora fue cuando la cagó en la última carrera, fue cuando se despistó y acabó séptimo. Y pienso que es una faena, ¿no? Pero para mí se hubiera sido justo vencedor Fernando Alonso del Mundial.
Y encima quedó campeón del mundo el que menos posibilidades tenía. Eso es otra.
El Red Bull.
Vettel era el que menos posibilidades tenía, pero al salir las cosas como salieron, pues triunfaron. triunfaron, se volcaron con Vettel. Así que eso es todo. Y ahora con todos ustedes, como siempre, el gran maestro de la música, nuestro compañero Callet. Un aplauso para él.
¿Qué vas a tocar hoy, Tayeb? Tayeb, ¿qué vas a tocar hoy? Yo voy con el piano, ¿no?
Sí. Con piano, una canción se llama Vestido Abierto.
¿Cómo?
Thank you.
Creo que si las cantara en castellano sería todo un éxito.
A mí me gustaría decir que muchas gracias, y tengo muchos amigos marroquíes, de los cuales ahora mismo me estoy acordando de ellos, y quiero mandar un especial saludo para un niño de 18 años que se llama Echan, que es muy amigo de mi hijo el pequeño, y desde aquí os pido un aplauso para él. Muchas gracias.
Llega la hora de la cultura.
Cine, teatro, música, literatura.
Y lo que a vosotros se os ocurra.
Mándanos tus propuestas.
A qué locura de radio @gmail.com.
Te esperamos.
Bueno, se denomina Guerra Fría al enfrentamiento ideológico que tuvo lugar en el siglo XX, desde 1945 y fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el fin de la URSS y la caída del comunismo, que se dio entre 1989 y la caída del Muro de Berlín, y 1991 el golpe de Estado en la URSS. Entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Este enfrentamiento tuvo lugar a los niveles políticos, ideológicos, económicos, tecnológicos, militar e informativo. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó al conflicto Guerra Fría. Estas dos potencias se limitaron el pico actual como ejes influyentes del poder de contexto internacional y la cooperación económica y militar con los países aliados o satélites de uno de los bloques contra los del otro. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la entidad de la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos comprometidos marcaron significativamente la gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican entre 1945 y 1947, fin de la Segunda Guerra Mundial y a fin de la posguerra, respectivamente, hasta 1985, inicio de la perestroika, y 1991, disolución de la Unión Soviética. Bueno, pues yo pienso que estamos en el siglo XXI, todavía quedan... La perestroika ¿La prehistórica qué es?
¿La prehistórica no sabéis lo que es?
Sí, lo de los rusos, cuando empezaron ellos a con Lenin y todo eso.
No, es el último periodo de la Unión Soviética, cuando entra Gorbachov y ya pues digamos que hasta que la Unión Soviética desaparece.
Prácticamente que empieza a irse desmantelando.
Eso es. Cuando vamos, cuando es algo que sorprende a todo el planeta, cuando no se medica, pues se colapsa, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hay la Eurovisión, ¿no? Que empiezan que si Eslovaquia, que si no sé qué, que si... Y se votan entre ellos. Y por eso siempre ganan ellos, claro. Todo politiqueo.
Bueno, los que sois un poquito más mayores, ¿os acordáis de algo de la Guerra Fría?
Bueno, yo me acuerdo que de la noche a la mañana... Se levantó entre Alemania, se separó Alemania, unos se quedaron la Unión Soviética y otro Estados Unidos, e hicieron como un muro. Y ahí quedaron separados familias y de todo. Hasta que ya en el 89, por fin, derrumbaron ese muro. De hecho, por ejemplo, había gente que se quería pasar de los soviéticos a la zona de Estados Unidos porque se vivía mejor, ¿no? Intentaban pasarse el muro como podían y ha habido muchas muertes hasta que por fin el muro cayó. Todo llega. De hecho, por ejemplo, hay gente que tiene guardadas piedras de ese muro. No sé lo demás, lo que opináis.
Aquí pone el fin de la posguerra.
Sí, de la Segunda Guerra Mundial. ¿No pone eso, Ángel?
Sí, la Segunda Guerra y fin de la posguerra.
Que es cuando el mundo se dividió en dos partes, digamos. Los ganadores por un lado, los soviéticos, los ganadores por otro, los no socialistas, ¿no?
Sí, pues ahí.
Y también pienso que, por ejemplo, yo creo que esto se organizó porque han estado mucho tiempo, bueno, muchos años hasta que llegó Gorbachov. Hay quien tenía más armamento nuclear, si Estados Unidos o la URSS. De hecho, yo pienso que de ahí mucha gente se ha hecho rico a causa de tanto armamento y de todo, porque les interesaba. De hecho, sigue habiendo muchos países, por ejemplo, Afganistán y Irán y todo, que van comprando cosas nucleares, pues para no estar desmantelados, y por más que se le digan RQR y que no sacan, ¿por qué? Porque les interesa también el armamento.
A mí me gustaría comentar, soy Isabel, que con el tema este todavía hay minas en España, y yo creo que por lo que sea, no lo sé, pero las guerras interesan por las armas, por las minas. Y como bien decía Juani, el muro de Berlín, hay gente que todavía tiene piedras en sus casas. Y bueno, esto un día, no lo sé lo que pasará. Yo no he pasado una guerra porque nací en el 60, pero mi madre sí, mis padres sí. Y como esto siga así, las cosas verdaderamente, no quiero ser pesimista porque de verdad soy una persona que intento mirar hacia adelante, ¿no? Y no hacia atrás. Pero esto algún día, como sigamos así, la cosa va a explotar. Y el tema de las minas, ¿a cuántos niños y a cuántas personas han ensayado minas en las manos y en los pies? ¿Cuántas personas hay con discapacidad, como nosotros, porque por eso, a consecuencia de las guerras, ¿no? Entonces, yo también quería comentar que tengo un hijo militar y él es su vida. Él lo ha elegido así, yo no puedo meterme porque ya es mayor, pero bueno, pues claro, ahí también estoy con un poco de miedo, ¿no? Si se marchará, que no lo sabe todavía, él me dice que no, pero yo creo que lo dice para que me calle y no tenga miedo, ¿no? Pero algún día se marchará, como militar que es, ¿no? Y, Y aquí estaré yo, pues en vilo, verdaderamente en vilo. Así que desde aquí llamo a que, por favor, las armas fuera, porque no son convenientes para nadie, ¿no? No son convenientes para nadie. Nada más, gracias.
Sí, Jesús, y voy a poner un tema que me gusta mucho, que es de Chassis, ¿no, Raúl? Oro viejo, ¿no? Oro viejo, de muchas discotecas.
Miles de jóvenes en toda España siguen cada vez con más frecuencia una nueva moda. Fines de semana a toda marcha. La juerga empieza los viernes y no termina hasta la madrugada del lunes.
Me gustaría decir que, como sabéis, aquí hay, esto es abierto para todo el mundo, tenemos todo tipo de canciones y de música, hay personas que les gusta más ese ritmo, a otras menos, pero bueno, con lo cual todos estamos aquí, que intentamos que lo paséis lo mejor posible. Y bueno, Jesús, tú tenías que comentarnos algo, ¿no? Bueno,
¿una entrevista a quién?
Una entrevista.
Ah, Rafa, pero no, Rafa no está aquí, ¿verdad?
Bueno, ya, vamos a hacer
algo. Vale,
queremos comentaros que un compañero, un gran compañero de aquí, que también toca la guitarra y, por cierto, toca muy, pero que muy bien, porque esto está lleno de artistas, como veréis, pues estuvo aquí viéndonos, que para todos fue una sorpresa muy grande. Y bueno, ahora a continuación viene una entrevista que le hicimos y me gustaría que, en qué locura de radio, que os gustara. Muchas gracias.
Y que dejó, por ejemplo, un tema de los que a él le gusta, de estos cañeros.
Efectivamente.
Para que lo escucháramos.
Bueno, Rafa, ¿qué tal estás, macho?
Buenos días.
Nos va a explicar Rafa qué está haciendo estos días, que hace muchos días que no viene a la radio.
Pues estoy preparando mi vida voluntariamente para algún tipo de adquisición, porque voy a dejar de fumar tabaco. Ahora ya sí que sí. Por la noche no fumo y luego, pues a ver si puedo adquirir algo a buen precio.
No, Rafa, y también te has cambiado otra vez el pelo, ¿no? ¿Nos puedes comentar qué tienes?
Ahora llevo el pelo largo, con el flequillo, y un poquito en el medio, y parte de atrás todo largo, que es como me lo voy a dejar.
Jolín, pues aquí que sepas que nos echamos de, hemos echado de menos, Rafa.
Lo sé, como ya vosotros, hombre.
Y esperemos que te veamos más veces.
Sí.
Bueno, Rafa, me alegro mucho de que hayas venido a vernos. Y te echamos mucho de menos porque tú eras el que comentaba las canciones y traía las canciones. No son de gusto, porque son de gusto. Pero bueno, se agradece, hay gente que no se escucha, que a lo mejor le gusta bastante. y te echamos mucho de menos. Esperemos que vengas pronto.
Pienso lo mismo, sé que me echamos y yo no, nunca he dicho que no volvería aquí, o sea que dentro de poco, o dentro de, de una temporada, más o menos,
pues aquí te esperamos, Rafa.
Bueno, Rafa, yo quería preguntarte qué tal en el centro que estás.
Bueno, en el centro que estoy es un centro para la habilitación o algo así parecido. Y por las circunstancias que sean, sale por el dinero, me lo paga la Comunidad de Madrid. Y al pagármelo la Comunidad de Madrid, pues es poco lo que hay que pagar. Y recuperando, pues, vamos.
Buenos días, Rafa.
Buenos días.
A mí me gustaría decirte pues una frase que es un poco especial para mí. Cuando Rafa entró aquí hace mucho tiempo, entró un rayo de luz y me gustaría transmitírselo desde aquí, y la gente te echa muchísimo de menos y espero que estés bien. Me alegro un montón de verte, ya lo sabes, y muchas gracias.
Y pues, que hubo ese rayo de luz.
Estamos aquí con el rayo de luz siempre, destellante. Y vamos, la virtud yo creo que la mantenemos. Y entonces, a ver si llega ese rayo de luz aquí otra vez. A ver qué tal estamos.
Dios quiera. Dios quiera, muchas gracias.
Bueno, Rafa, ¿qué planes de futuro tienes?
Pues planes de futuro tengo. A ver si encontramos una canción que quedará como el recuerdo. Y entonces la canción que voy a pedir para que salga en la isla y todas las personas que nos escuchan es Antisocial de los Antras. A ver qué tal parece, o si se va a poner o ya para ello o algo adelante, vamos, espero que os guste.
Y el centro de allí es igual que este, parecido.
El centro de allí se sale una hora y media al día. Y al salir una hora y media al día, pues.
No.
Puede salir a.
Hoy me quiero emborrachar. Necesito ser amado.
Entonces, al estar situado sobre la montaña, pues se respira aire fresco. No. Y ahí estamos en.
Sí.
Vale.
Deleitándonos con la música.
En eso.
Y espero que vuelva.
Estoy de acuerdo. Y para lo bueno, para lo malo, para todas las situaciones del mundo.
Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntilla que hacerle o le gustaría? Hay tiempo de sobra, ¿eh?
Vale. A mí me gustaría preguntarte, Rafa, de qué trata el tema y que lo expliques, porque pienso que es en inglés y hay gente que no sabe inglés y eso, pues que expliques un poco el tema, ¿no? Si no te importa.
Lo voy a explicar. Isabel, y es una canción que se creó desde hace unos 15 años, 16 o a mediados de los 80, o quizá de los 90, no sé de cuándo será, pero bueno, una ochentera, sí. Y es una canción de metal que va para todos los heavies, punch y rap, entre comillas. Que vamos, es lo que empieza a funcionar aquí, es lo que mola. Es lo que más me ha gustado siempre y a ver si lo podemos retransmitir a todos los oyentes.
Sí, cada uno en su estilo.
El que quiera poner música, ahí está Raúl, que sé qué decir.
Lo importante es respetar y todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo, pero vamos.
Por ejemplo, yo me acuerdo que eras tú el que decía, Raúl, mira, he traído esta canción. Y luego la explicabas.
Además que discos...
Eras el comentarista de discos, de música.
Discos tengo muchos y al tener muchos discos, pues se puede poner la música que decidamos entre todos y eso es a lo que me refería.
Muchas gracias.
O sea, que te ponemos el Antisocial de los Antras, pero dedicamos,
por
¿no?
Por supuesto, Raúl.
Eso está hecho, Rafa. Pues muchas gracias, macho.
Venga, no hay de qué.
Un niño que el viento
Vamos a pedir el programa, que esto es lo bueno. Una, dos y tres, cuatro de radio. Venga, ya.
¡Qué esperemos que os haya gustado.
¡Radio!
¡Radio Maxi!